4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio, gracias por haber estado escuchando a Beatriz Pérez Otín, gracias por echarnos un cable a comenzar esta jornada de radio en este martes 2 de noviembre de 2021. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Y más cuando desde este programa de radio lo que hacemos es rellenar dos horas de radio justo antes de Carlos Herrera. Y no tocamos la política, te entretenemos, te vamos a contar historias que te llaman la atención, pero siempre me gusta destacar historias humanas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón para comenzar el programa, cada una de las horas, por ejemplo. Y hoy, pues mira, quiero contarte una historia emocionante, o como en este caso simplemente para alabar gestos solidarios y gestos bonitos. Hace unas semanas estaba con nosotros en este programa el gran Fito Cabrales, de los Fito y Fitipaldis, para presentarnos su último trabajo. Y hoy vuelve a ser protagonista en Poniendo las Calles por la increíble sorpresa que le ha dado a un artista callejero que estaba tocando una de sus canciones. Esto sucedió en Madrid y un transeúnte grabó el momento en el que Fito se acerca al músico para formar un dúo improvisado. El sonido es el que es, no es muy bueno, pero es el registro del testimonio de esto que sucede en plena calle. Es que este vídeo fue grabado por un móvil en Madrid, la imagen es digna de verse. La gente que se congregó alrededor de ambos no daba crédito a la actuación improvisada del músico bilbaíno. Y es que Fito, que estaba realizando unas compras por el centro de la capital, no dudó ni un solo momento en parar cuando escuchó que alguien tocaba en la calle una de sus canciones. Yo creo que es un gesto que le honra y que demuestra una vez más la humildad que tiene este gran músico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este martes 2 de noviembre las calles. Mucha gente que intenta dormir, mucha gente que está trabajando y entre todos seguro que lo conseguimos. Bueno, atención porque el botellón entre los más jóvenes yo creo que es una forma de diversión que en ocasiones puede acabar en dramáticas consecuencias. Y el problema es que vivimos en una sociedad que admite el consumo de alcohol como algo natural, sin pensar en cómo puede afectar esta permisividad a los adolescentes. Bueno, pues atención porque enseguida te vamos a hablar de una película que sigue siendo un referente en este tipo de situaciones. Días de vino y rosas. Esto va a ser muy importante. Además, hoy el tema del día es si alguna vez tú, ponedor, has hecho botellón. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana. ¿Qué toca hacer?
Bueno, antes de acabar la hora, nos va a visitar en el estudio para presentarnos su nuevo trabajo, Jairo Zabala, es decir, de Pedro. Un tipo al que da gusto escuchar, tanto cuando canta como cuando habla. A ver qué nos cuenta de su Máquina de Piedad, que es el título de su nuevo álbum.
Genial. Va a madrugar con nosotros para ponerle las calles a este martes. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué podemos contar a los ponedores?
Pues que hoy las lluvias se quedan en el norte, por la mañana las precipitaciones se van a hacer notar en Galicia y el norte de Castilla y León, pero a medida que avance el día se esperan fuertes precipitaciones a lo largo de la costa cantábrica. En el resto del país parece que el agua nos da un respiro, eso sí, con las nubes como las grandes protagonistas. En cuanto a las temperaturas máximas, descienden ligeramente en el norte y centro peninsular, vamos a estar alrededor de los 16 grados, y se mantienen por encima de los 20 en la costa mediterránea, el sur y los archipiélagos.
Muchas gracias, Javi. Hay ponedores que ya están diplomados. Entraron en directo en el programa, nos contaron en qué andaban liados y este fue su gran momento.
Muy buenos días.
¿Qué haces despierta ahora?
De fiesta no estoy, estoy normal.
Normal, pero estás en casa, ¿no? No estás por ahí de
estoy
copas.
Estoy en casa.
Vale, ¿en qué parte
estoy
de la casa?
Estoy en casa y hace muchísimo tiempo que quería llamarle.
Ah.
Porque sí, porque me gusta mucho la emisora que tenéis, tenéis unas conversaciones estupendas, me río mucho cuando reís todos y me gusta mucho escuchar al señor Herrera porque dice verdades como puños.
Claro.
O sea que es que me gustáis. todos.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿qué tal? Estabas hablando con alguien, ¿no?
Sí, estaba con el compañero.
¿Quién es el compañero?
Muy contento de que me habéis cogido el teléfono, la verdad.
Dale.
Llevo escuchándote, pues eso, pues desde la jungla, pues fíjate si hace años.
¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto ahora?
Pues yo ahora mismo, pues aquí en la incineradora de Valdemín Gómez. De aquí estamos sacando ceniza 24-7, como digo yo.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, hermano?
Pues mira, pues estoy casi llegando a París.
¿Casi llegando a París ahora?
Sí, ahora. Hemos arrancado a las 3 y 10 de la mañana, llevando mercancía de aguacates y mangos, sobre todo.
Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo? Y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ahora ya llegando casi a Madrid. En el kilómetro 112 de Arados estoy.
¡Qué barbaridad! Te has hecho unos kilómetros, ¿eh?
Me hago todos los días Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Llevo un tráiler, llevo paquetería. Muchas gracias, Pulpo, a ti y a vosotros.
Gracias, ¿vale? Sebas. Buen día, hermano.
Encantado, gracias.
Gracias. Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio 950-6006 y en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Igual tú estás en el camión, igual tú estás en un horno, igual tú estás ahora mismo limpiando, igual tú te encuentras ahora mismo en casa tranquilamente, o a lo mejor, ¿por qué no?, vigilando y protegiendo. Si te apetece contar tu historia, apúntate 950-6006, que me encantará escucharte. Y recuerda una cosa. Si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Algunos dicen que los botellones son incívicos. Algunos dicen que no se tendría que permitir beber en la calle. Otros dicen que, bueno, que ¿por qué no beber en la calle? La pregunta del día de hoy es si consideras el botellón como un problema de orden público. Enseguida te leemos el mensaje.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in summer.
Gente que el botellón no lo quiere ni ver, hay gente que lo está padeciendo, gente que lo sufre, gente que considera que en su ciudad no se tendría por qué realizar. El caso es que hay un montón de respuestas a esta pregunta que hemos colgado en nuestro facebook.com/ poniendo a las calles. Hoy toca hablar de botellón y además lo vamos a conocer un poquito más desde dentro. No porque vayamos a beber ahora, sino porque en algún momento, yo no sé si Bea Calderón, tú has tenido la oportunidad de beber en la calle.
Sí, alguna que otra vez, claro. Uh-huh. Es que además yo creo que surgió más o menos por lo de hacer el botellón de forma habitual, de juntarse mucha gente, beber en la calle se ha hecho toda la vida. Pero cuando ya se metieron los ayuntamientos para regularlo, sería más o menos mi adolescencia, porque uh-huh. yo recuerdo pasar de un año de beber, por ejemplo, aquí en Madrid, en Alonso Martínez, sin ningún problema, sin ninguna cortapisa, uh-huh. al año siguiente que te echara la policía.
Claro.
Entonces, cuando se empezó a regular, sería el 97
Exacto.
o 98, claro. Yo tenía 17 años.
Exacto. fíjate, lo que estás diciendo, Bea, yo lo corroboro porque yo estaba, yo empecé en Scruffy Moncloa a trabajar en el 94.
Claro.
Yo entré aquí en Cadena 100 en el 95 y yo me acuerdo que nos llamaba la atención que la gente empezaba a llegar más tarde a partir del 96.
Claro.
Y la gente llegaba tarde al local que estaba en Moncloa porque sí. La gente comenzaba a hacer una bebida en la calle, en el Parque del Oeste, y la gente ya venía con bolsas de plástico, claro, y con botellas.
Es que hay mucha gente que está diciendo, pero es que eso ha existido toda la vida.
No, yo creo que
el
no.
Botellón como tal, no, no, ha existido toda la vida, que tú lo vimos salieras con unos amigos y te tomaras una litrona lo mismo.
Eso es.
Pero una cosa muy, muy desmadejada,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Grupos muy pequeños y
sí.
Tal. Pero yo ya he vivido con 17 años llegar a la Plaza del 2 de Mayo
sí.
Y no poder andar
claro.
Por la Plaza del 2 de Mayo porque allí había concentrados 400 chicos de 18 años
y organizados
con
sí.
Botellas. Y ya una cosa sí. Muy organizada. Uh-huh. Y ahí es cuando empezó a meterse la policía. Uh-huh. Y sí es verdad que, bueno, que creo que genera mucho desorden público. Sí, aunque de joven lo he hecho en alguna ocasión.
Yo siempre digo una cosa. O sea, has bebido en la calle. Bueno, intentas mirar para otro lado, pero recoge los cascos, no tires las botellas
total,
al suelo, no,
claro,
no destroces.
Uh-huh.
Y el problema ahora es que efectivamente se ha ido de mano, es una falta de respeto y el comportamiento es bastante incívico. Y los ponedores yo creo que se están manifestando un poco en esa línea.
Pues mira, Ángel Luis dice, pues aquí en Valencia ya te digo, nosotros
claro,
de botellón no. Nosotros
Valencia.
Íbamos de Cuba litros y todos chupando de la misma pajita, que era también muy saludable, dice. Pero esos eran otros tiempos,
claro.
Nos cuenta. Ernesto dice, pues claro que el botellón es un problema, sobre todo porque se bebe más de la cuenta. ¿Qué razón lleva?
Sí.
Dice, a cierta edad, en mi juventud, pues si tenías 1000 pesetas, no podías hacer más, pero siempre en el bar. Ahora compran las botellas y, claro, sin control.
Uh-huh.
Y encima después se van a los bares a bailar, pues ya muy perjudicados,
claro,
generando más conflictos.
Uh-huh.
Y eso supone la ruina de muchos negocios. Además, eso no les conviene para nada a las discotecas, cuenta Ernesto. Dice, porque no se bebe, hay muchos gastos como camareros, DJs, luz, agua, porteros... Bueno, en fin, esa es mi experiencia con el tema del botellón.
Es que el botellón es algo bastante delicado. Yo hacía un programa en Cadena 100 del 2001 al 2006 y me acuerdo perfectamente que el programa era El Megáfono, que era la madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, los dos días, y mi programa se utilizaba para poner la música en los botellones. La gente abría el maletero del coche o en las playas, o la gente se ponía el programa... porque era lo que ambientaba musicalmente la bebida en la calle.
Sí, sí, totalmente.
Impresionante.
Y es que ahora lo pienso, y durante un periodo corto de tiempo, es que lo hacíamos sin ningún problema, porque
claro,
no era ilegal,
claro,
porque no estaba regulado.
No estaba regulado.
O sea, yo recuerdo un amigo mío ir con el coche en Moncloa,
sí,
abrir el maletero,
uh-huh,
y poner música.
Yeah.
Y nosotros llegar allí y estar tomando algo. Que había gente que incluso no bebía, porque yo tenía una amiga que solamente tomaba Coca-Cola, pero estabas en la calle,
yeah,
bebiendo.
Pero eso era antes, vea. Desgraciadamente,
claro,
lo que se hace hoy es un auténtico desmadre.
Yeah.
Las peleas, los robos, las violaciones, los atracos,
sí, bueno, es que...
las palizas, uh-huh, el destrozo es bastante incívico. Y por eso los ponedores creo que están defendiendo muy mucho esa postura. Que, por cierto, yo estoy de acuerdo con ese pensar.
Sí.
Son las 4:18, las 3:18 en Canarias. Hoy es un día muy especial. Y digo que es un día muy especial porque estamos de estreno y, como no podía ser de otra manera, nos hemos puesto guapos para la ocasión, Bea.
Bueno, perdona, serás tú, porque siempre lo estamos. Yo aquí bueno, me veo siempre monísima. Trato de venir muy aseadita. Pero bueno, sí es verdad, especialmente hoy estamos más atractivos que nunca porque estrenamos juego.
Uh-huh.
Así que atento a todos los ponedores, la cosa va de adivinar.
Eso es un juego. Aquí está Javier Herrero, que nos va a explicar qué es lo que vamos a poner en marcha desde hoy.
Pues mira, Pulpo, buenos días otra vez.
Buenos días.
Es muy facilito. Lo que vamos a hacer durante todo el programa es que poco a poco vamos a ir lanzando unos sonidos sacados de un videotutorial de internet, ¿vale? Lo que pasa es que a esos sonidos les hemos quitado el contexto, de tal manera que para que el que lo escuche sea un poco complicado adivinar qué es lo que se nos está enseñando en el vídeo. Así que durante el programa voy a ir entrando, te voy a ir lanzando soniditos y a ver si hay alguien capaz de adivinar qué es lo que aprendemos.
Bueno, esto es muy sencillo, a ver qué tal sale. Los ponedores, nos podéis dejar una nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos a empezar, a ver cómo sale esto. Ponme si te parece el primer sonido.
Claro que sí.
Bueno, una vez ya mojado, te recomiendo echarle gel. Agarras tu gelecito y también a las orillas, no en el centro. Las orillas le pones gelecito para que agarre bien. Tiene muchos pelitos sueltos, pelitos que no son tan largos, que si no les pones gel, luego se ve, no los puedes agarrar en la cola.
Uh-huh. pelitos o peditos? ¿Qué es lo que dice?
Pelitos. Con L. Uh-huh. Sí, esa es la primera pista. Uh-huh. A ver si hay alguien que ya...
Y con esta pista, el oyente, el ponedor, ¿qué tiene que hacer?
Pues ir pensando qué puede ser lo que está haciendo este caballero en este vídeo, uh-huh, y por qué hemos buscado ese vídeo, qué queremos aprender.
Vale, o sea, es un tutorial, es algo que vamos a aprender a hacer en base a lo que este audio nos ha contado en Poniendo las Calles. Si ya sabes algo, déjanos una nota de voz en el 662-942-605 y no olvides decirnos tu nombre. Son las 4 y 20, 3 y 20 en las Islas Canarias. Me apetece que a esta hora, bueno, pues me acompañes a un sitio, te lo describo. El suelo lleno de cristales rotos, contenedores volcados, columnas hechas añicos y las luces de las sirenas de los coches de la Policía Nacional y Municipal, además de alguna que otra ambulancia del SAMUR, adornando todo esto que te acabo de describir. Esta fue la escena que vivimos hace un par de semanas en el Parque del Oeste de Madrid. Fueron miles los jóvenes que se habían concentrado allí para hacer botellón, pero poco antes de amanecer, unos 200 chavales de entre 14 y 16 años provocaban una batalla campal. Esto pasaba hace un par de semanas en Madrid, pero es cierto lo que ocurre también otros fines de semana en distintas ciudades de España. Las medidas que ha pensado el Ayuntamiento de Madrid para evitar esas situaciones son dos. La primera, reforzar las zonas de botellón infiltrando agentes de paisano e informar a la Fiscalía de todos los comas etílicos en menores. Bueno, pues hace unos días, en Herrera, en COPE, preguntaron a Alex Navas, sociólogo de la Universidad de Navarra, por este fenómeno social. Y atención, ponedor, que esta fue su respuesta.
El alcohol es en sí mismo algo grato, placentero. Leí hace poco una novela negra de Benjamin Black en la que describe con gran viveza el placer del primer trago de cerveza en una tarde de verano con calor. Es algo grato, placentero, agradable para todos, jóvenes y adultos. Además, como es barato y asequible, para muchos jóvenes es como el rito de iniciación ya en la edad de la autonomía, de la preadultez y en compañía. Para los jóvenes el grupo de padres es muy importante, ¿no? Sentirse uno más acogido y el número magnífico.
Son muchas las canciones, los libros, las películas y series en las que se ha hablado de la parte amable del alcohol, pero también de la no divertida. Porque nos guste o no, el alcohol es el único entretenimiento que une a varias generaciones. Da la sensación de que no hemos aprendido de nuestros errores y seguimos considerándolo, pues, el catalizador de la diversión. Te voy a poner un ejemplo. En el año 1962, Black Edwards estrenó su película Días de vino y rosas, un film que cuenta el viaje a los infiernos que hacen Jack Lemmon y Lee Remick cuando el alcohol pasa de ser algo divertido y convierte su vida en todo un drama.
¿Qué pasa?
Tenemos que hablar enseguida de algo muy serio.
¿Quieres cerveza?
¡No quiero! Lo siento.
¿Has bebido?
No he tomado ni una gota.
Pues, ¿qué te sucede?
Estaba paseando por Union Square y de pronto me paré ante un escaparate y vi mi aspecto en el cristal. Y me pregunté, ¿quién será este borracho?
Un largometraje que a día de hoy se sigue proyectando en las reuniones de Alcohólicos Anónimos en todo el mundo. Y quizás no sería un mal momento para que todos volviéramos a verla, pero si no eres amante del cine, también puedes concienciarte en el teatro. El pasado 28 de septiembre, cuando arrancaron de nuevo esos botellones que habían desaparecido por la pandemia, fue también la fecha del estreno de una obra que está basada en esta película. Si estás interesado, la puedes ver en los teatros Infanta Isabel de Madrid. Su director, José Luis Saiz, nos contaba en la tarde de COPE cómo la cinta de Edwards sigue siendo relevante en las reuniones de Alcohólicos Anónimos.
Forma parte de las terapias de, digamos, de rehabilitación en todos los centros de Alcohólicos Anónimos. Bueno, es una historia que es muy cruda, pero a la vez es una historia también que podría estar llena de esperanza. Son dos personas, es una pareja más o menos joven, que tiene todo por delante y que tiene muchas posibilidades de ser feliz, pero sin embargo tienen un invitado que es muy diabólico, que es el alcohol.
Parece mentira, pero las películas y obras como las de Días de vino y rosas nunca pasan de moda. El problema del alcohol en la sociedad se hereda de generación a generación, lo que nos confirma que no aprendemos de nuestros errores.
también es verdad que socialmente estamos en un país en donde se consume mucho alcohol y socialmente está bien visto, o sea, está peor visto en las adicciones de otro tipo, como pueda ser pues unas drogas ilegales, la cocaína, pero sin embargo el alcohol es un elemento social que se toma a diario prácticamente, en todas las casas, también en los bares, bueno, es celebrado, ¿no? Entonces, y no vamos a negarlo, tomarse, como decía este sociólogo, una cerveza en verano o tomarte una copa de vino es estupendo, todos lo hacemos. El problema es cuando ya no puedes dejar de hacerlo y vivimos en un país que es muy adictivo, muchas adicciones, lo que pasa que la gente, y respecto al alcohol, es bastante permisiva.
Una obra de teatro que toca un tema muy interesante, la verdad que está bastante bien. ¿En qué momento algo tan placentero que utilizas para divertirte y evadirte se convierte en tu peor enemigo? Bueno, pues de eso trata precisamente la obra.
Yo creo que nosotros en la obra de teatro hacemos un arco muy grande, quiero decir, un arco me refiero a una evolución muy grande en la relación, porque empezamos como comedia, pasamos a comedia romántica y vamos entrando, conforme el alcohol, digamos, se va haciendo importante dentro de la trama, dentro de la historia, empezamos a irnos hacia el drama. ¿Qué ocurre con eso? Que estamos hablando de algo que fue película en el año 62 y que han pasado ya 60 años. Entonces, bueno, pues ahora, digamos, la puesta en escena tiene que ser mucho más valiente, porque ya no estamos hablando de algo secreto, sino que estamos hablando de algo, por ejemplo, acabáis de decir lo de los botellones. Y, claro, se acusa mucho a la juventud, ¿no?, de qué hacen ahí en los parques y tal, pero es lo que ven, la juventud hace lo que ve.
Es una obra de teatro que comienza precisamente de esta manera.
Se comunica que el vuelo IB321 con destino a Nueva York sufre un retraso.
¿Has estado en Nueva York?
No.
Yo sí, un par de veces. Te va a encantar.
Eso espero. Me voy a vivir allí.
¿Brindamos por tu locura?
No, gracias, no bebo.
¿Nada?
Casi nunca.
¿Y eso?
No sé, no me gusta. A mí lo que realmente me gusta es el chocolate.
Como su director nos ha contado, a esta representación están acudiendo tanto personas jóvenes como adultos y las sensaciones con las que salen del teatro son bastante similares.
El público tiene tan cerca a los actores que entonces todo lo que ve, o sea, no puede dejar de sentir lo que están sintiendo los actores. Estás acompañando, como espectador, estás acompañando a dos personas que lo tienen todo, que podrían ser felices, que se conocen en un aeropuerto y que se inicia una historia que podría ser muy feliz. Entonces el público coge cariño a esos personajes porque se ve muy reflejado, o sea, se ve que son dos personas normales y sin embargo todos hemos sentido como en la vida, como espectadores y como actores de nuestra propia vida, hemos sentido como teníamos flaquezas, ¿no? La sociedad también nos pide que seamos grandes triunfadores, que tengamos éxito en lo que hacemos, que estemos arriba siempre, de buen humor, que estemos siempre dispuestos y somos humanos y no siempre podemos estar así. Y entonces a veces cuando no podemos estar así, pues necesitamos ayudas y buscamos ayuda que a lo mejor no son precisamente las mejores.
Y es que fíjate, una obra que 60 años después sigue teniendo una vigencia muy actual y donde aprenderemos a ver el lado más dramático del alcohol. Son las 4:27 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo levantando España y acompañándote.
Baby, when you
Hablando de botellón, y no paramos de leer los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Te recuerdo, por cierto, que si te apetece seguirnos, me va a saltar tu nombre aquí en grande en la pantalla y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como acaba de hacer José Cruz o Elliot Feliz. De verdad, bienvenidos al primer despertador de la radio. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Antonio Santos, Juan Miguel Ruiz, Reme Agustín, Claudio de León y Emilio Tundidor se suman a este programa de radio en el que estamos hablando del botellón. Esto es un tema bastante serio, vea, y hay un montón de ponedores que reconocen haberse ido de botellón, y hay otros que ahora ya como padres tampoco lo terminan de entender.
Hombre, no, es que la verdad no está bien, nos pongamos como nos pongamos. Otra cosa es que tratemos de ser un poco permisivos, porque todos hemos tenido 18 años. Uh-huh. Pero bien, bien, no está. Marta García, por ejemplo, dice, el problema del botellón es que ahora lo hacen miles de personas. Exacto. Y cuando termina, se dedican a incendiar contenedores y romper escaparates. Bueno, uh-huh. Que hay un poco de...
Es así, sí, mucha sociedad, tiro, ¿no? Mucha sociedad.
Nicolás Truchot nos escribe desde Sevilla, dice, vamos a ver, el botellón yo creo que para que los chicos jóvenes puedan tener ese ratito previo a irse a las discotecas de claro. Tomarse algo más barato, porque ellos no tienen
poder adquisitivo.
Como alguien con otra edad, dice, bueno, pues debería hacerse en espacio municipal cerrado, gratuito, pero con control de acceso, que tuvieran servicios higiénicos para muy que bien. No hicieran aguas menores y mayores esquinas o las farolas,
sí.
Y fuera de esos espacios, pues debería estar terminantemente prohibido.
Estoy claro, de acuerdo.
Eso se ha tratado de hacer, de sí. Hecho, yo creo que en algunas ciudades que se llamaba, bueno, en Málaga, se creó en el 2006, creo que era, el botellódromo.
El botellódromo, en Granada también.
Y eso estaba justo pegado al puerto.
Uh-huh.
Cortaban una calle, tú imagínate, ya sí, cortaban sí. Una calle.
Les dabas medios.
Restabas medios a la gente, claro. Cortaban una calle en concreto donde se podía. Pero tampoco quieren ir ahí.
Uh-huh.
Porque están controlados, porque eso hay policía por un lado y por el otro.
Uh-huh.
Y ya sabes que hay alguno que siempre quiere hacer algo que no lo controle la policía.
Es verdad.
Otros no,
es verdad.
Pero hay algunos que sí.
Uh-huh. Fíjate el mensaje que deja ahora mismo Pilar Villota. Dice, Pulpo, cuando nuestra hija tenía 16 años, le pusieron una multa por participar de un botellón. Llegó a casa absolutamente avergonzada, tuvo que ir a negociar el pago aplazado de los 600 euros... toda una fortuna para ella, que pagó dando clases.
Mira.
Dice, hombre, yo supongo que por curiosidad natural, antes de esto habría probado algún cubata, pero estoy segura de que después de se acabaron para siempre los botellones. Creemos que han sido los 600 euros mejor invertidos de su vida.
Pues seguro, porque si pasó mal rato, sobre hombre. Todo cuando te para la policía con esa edad, te pasas un poquito de miedo.
Es verdad.
Las cosas como son, salvo que seas un pieza.
Es verdad.
Lo normal es que no te sientas muy bien.
Es verdad. Hombre, ahora mismo también nos deja mensaje Manolo Magistris. Manolo Magistris habló de memoria. No le estoy leyendo ahora mismo. Manolo, perdóname, no te estoy leyendo porque sea lo que te dedicas. Tú te levantas, te dedicas a la limpieza urbana. ¿Qué no habrás limpiado tú de botellones?
¿Qué no habrás visto?
¿Qué no habrás quitado? O sea, tú que eres de los que dejan las playas de Valencia impolutas, ¿qué nos podrías contar? Yo te recuerdo el teléfono del estudio. 950-6006, por si quieres llamarnos y nos puedes contar un poco cómo está el botellón por allí.
Imagínate. Uh-huh. Bueno, oye, Antonio Leo Vegas, a este nos lo hemos cruzado, Pulpo.
¿Por
Antonio,
qué?
Este tiene 43 años y ¿sí? Dice, hombre, pues la verdad, podría mentir, pero en mis años de adolescencia sí que hice botellón en el Parque del Oeste, en la zona de Moncloa, y luego íbamos a Scruffy.
Y... y ahí estaba yo.
Y ahí estaba
recibiendo
Pulpo
a todos.
Y Beatriz. Y ahí nos juntábamos los
qué
tres.
Qué bueno, por favor.
Y luego, años después, pues estamos poniendo las calles.
Es verdad, es maravillosa esta historia. Me encanta que la gente recuerde un pequeño bar de copas de la zona universitaria de Moncloa, de la calle Hilarión Eslava 34, donde hemos pasado muy buenos momentos. La verdad que una auténtica gozada que tú también, ponedor, lo recuerdes con cariño. Son las 4:34, hora menos en Canarias. Ahora mismo también están ocurriendo muchas cositas, ¿eh?
Bueno, ayer te contaba la historia de un cliente insatisfecho con su compañía telefónica y hoy te hablo de también la insatisfacción de un ciudadano chino que ha decidido vengarse con su banco, Pulpo, por no aceptar las medidas COVID que todavía mantiene vigentes. Uh-huh. Vale, el hombre... es un millonario chino y fue a la sucursal para realizar unas gestiones. Y claro, en la puerta una persona le dijo...
Las mascarillas, tan, las mascarillas, tan, ponte las mascarillas y guárdalas
Yo solo tengo
¿cómo está
que
tu
tengo,
prima, ¿eh?
Tengo troceado este audio de Karina en cuatro partes.
¿Cómo está tu prima?
Podría usarlas para prácticamente cualquier cosa. Es maravilloso. Bueno, no fue Karina quien le dijo lo de ponte la mascarilla, pero sí que una persona en la puerta del banco le dijo, usted para acceder se tiene que poner la mascarilla. Bueno, claro. Esto al menos es lo que dice el banco, ¿vale? Uh-huh. Es posible que si se lo hubieran dicho cantando a lo mejor se hubiera enfadado menos, pero el hombre se pilló un cabreo monumental. Los del banco dicen que fue simplemente por el hecho de pedirle que se pusiera la mascarilla.
Claro.
Y el hombre, el ciudadano, dice que no, que fueron las formas y cómo le trataron como si fuera prácticamente un delincuente. Mm. Bueno, la historia es que se pilló un cabreo monumental y para vengarse decidió reclamar el dinero. Iba para hablar de unos asuntos, iba para hablar, pero se pilló un globo de claro. un tamaño descomunal.
No le cuadraba lo que estaban diciendo, no le cuadraba.
En absoluto. Y entonces él iba a hacer unas gestiones y terminó haciendo otra, que es llevarse todos sus fondos. Bueno, la verdad es que el hombre tiene bastante dinero, porque te estoy diciendo que es un empresario millonario, uh-huh. pero en metálico solamente le permitían retirar en ese mismo momento unos 5 millones de yuanes, que al cambio más o menos son unos 670.000 euros. Y allí que se presentó el hombre en la ventanilla con toda su mala uva.
Págame, la otra igual.
Se presentó en la ventanilla y dijo, a mí págame, pues no me puedes dar más que los 5 millones de yuanes. Pues los 5 millones de yuanes. Pero hay más. Haciendo hincapié en la terrible actitud que habían tenido los miembros de seguridad y los empleados del banco, les dijo que no se fiaba un pelo de ellos. Que no le gustaba nada su actitud.
Uf.
Y que quería que le contaran el dinerito a mano, contante y sonante, para cerciorarse de que le estaban dando la cantidad correcta. Aquí un poquito vengativo.
Hombre, claro que sí.
Un poquito mala.
Aquí, como diría Alba Flores, soy un poquito malo. Porque lo que quería el hombre era que a los empleados no les quedara más remedio que atender su reclamación y que contaran el dinerito. Ya. Función a la que dedicaron 2 horas de su tiempo. Porque claro, tú imagínate contar 670.000 euros, en
por
este
favor.
Caso 5 millones de yuanes,
por favor.
Billete tras billete.
Por
pues
favor.
Les costó un esfuerzo.
Por favor.
El banco insiste en que lo único que hizo fue uh-huh. instarle a ponerse la mascarilla para entrar.
Uh-huh.
Pero el hombre afirma que no. El trato fue vejatorio y que él se sintió muy mal
por el
trato dispensado en el banco. Así que nada, bueno, la siguiente noticia puede que haga que me despidan.
¿Ahora mismo de aquí?
Sí.
¿De aquí?
Pero me voy a arriesgar.
Te oigo, no, porque como me digas algo así, va fuera.
La verdad es que tú me eches del estudio...
Prescindo de ti, o sea, ya.
Que tú me eches del estudio, malo, pero yo creo que es que estoy fuera de la COPE.
Fuera directamente, ni siquiera de mi programa, que es mi territorio.
Sí, eso es. No. Fuera.
Pero
¿y por qué vas a hacer esto?
¿Pero por qué te quieres arriesgar?
Bueno, pues no, porque mira, yo... Dice el dicho... Ya sabes que soy un poco kamikaze.
Sí.
Dice el dicho, y luego pongo la carita así de...
Sí, sí. Es que soy pequeña.
Sí, ¿no? Tampoco pasa tanto. Y por regla general se me pasan.
Es peor la muerte, ¿no?
Es peor esto que morirse. Bueno, dice el dicho que quien no llora, no mama.
Uh-huh.
Y yo me acojo a él para reclamar algún tipo de premio, compensación, regalo uh-huh. o llámalo como
Dádiva.
Quieras, por uh-huh. parte de los jefes.
Bien.
Seguro que los... Yo sé que Barrio Canal nos escucha, así
¿sí?
que más
sí,
jefe,
verdad, verdad.
O sea, más jefe...
No hay.
No me estoy yendo a un subalterno.
A la escala superior,
o sea,
máxima.
Me he ido al máximo.
A la órbita.
Entonces, si nos estás escuchando, pues aquí te voy a dar una idea. Yo, una propuesta. Seguro que los compañeros están de acuerdo, además conmigo.
Pero, o
sea, a mí esto se me ha ocurrido después de conocer que una mujer que se llama Sarah Blakely, uh-huh. que es la fundadora de la ropa moldeadora Spanx, vamos, de una tienda de fajas, ha querido...
¿He oído faja?
faja. Faja, pero se ha hecho millonaria.
Ya, vale,
porque
perfecto.
Porque ya es que compramos estas, las Spanx, hasta las delgadas.
Vale, pero escúchame, la palabra faja y la palabra
faja
braga no
es... mucho peor braga.
Braga es horroroso.
Es horroroso.
Uh-huh.
Bueno, la mujer esta, que tiene esta empresa que le va fenomenal, ha querido tener un detalle con sus empleados regalándoles a cada uno un billete de avión de primera clase y 10.000 dólares, unos 8.000 euros.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor!
Entonces a Barrio Canal le estás pidiendo una faja o le estás pidiendo
es lo que hace la señora.
Unos viajes, ¿no? Pero pide unos viajes y una faja.
La faja ya la pongo yo si es necesario. Bueno, dice la empresaria que le van tan bien las cosas que quiere compartir sus beneficios con los empleados que lo hacen posible. Uh-huh. Y yo aquí me atribuyo mi parte de mérito en su justa medida. Espera que con este regalo, la mujer está dicho que espera que con este regalo se paguen unas vacaciones de ensueño. Uh-huh. Claro, un billete de primera clase. Y $10,000, pues oye, no está nada mal
el regalo.
Como te puedes imaginar, los trabajadores están felices y visiblemente emocionados. Han asegurado que tienen a la mejor jefa del mundo. Uh-huh. Con la que está cayendo en otros trabajos, supongo que ellos habrán pensado...
Pues sí. ¿Por qué no me pones una canción, Bea?
¡Que no estamos tan mal, hombre!
Ponme una canción que vamos fatal de tiempo.
Pues nos
¿no?
vamos con la canción. Uh-huh. Sí, sí, tú me has querido quitar de en medio de
Bueno, te estoy salvando el del curro.
La noticia musical hoy no podía ser otra que esta después de que Mariah Carey haya revolucionado las redes sociales este 1 de noviembre. La artista publicaba este vídeo en Instagram, donde se ve como con un mazo destroza las calabazas anunciando el fin de Halloween y el comienzo de su reinado. Mm. Claro, Pulpo, desde hace varios años... Desde noviembre hasta enero, esta canción, que es del año 94, se convierte en la más descargada
en las
plataformas.
El himno de la Navidad, es verdad.
Todo un clásico con el que nosotros nos sumamos también a darle la bienvenida a la época navideña. Estamos contagiados del espíritu de Abel Caballero.
Sí, sí.
Y Mariah Carey, efectivamente, llevas toda la razón del mundo. Uh-huh. Aquí empieza tu reinado.
Sí, sí, sí. Una vez más, serás la número uno. Son las 4:41, 3:41 en Canarias. Un abrazo fuerte a los camioneros, a la gente que va con los transportes y a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. 900-50-60-06, llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles. Revolucionados están hoy los ponedores hablando del botellón y contándonos, bueno, pues todas las cosas que han vivido, que han hecho y algunos que, oye, ¿por qué no? Como Darío, dice, Pulpo, yo soy estudiante y te prometo que cuando bebo en la calle, mi botella y mis vasos, lo que hago es depositarlos en el contenedor y también en el buzón amarillo, en la papelera amarilla.
Muy bien.
Un buen comportamiento, ¿no?
Claro, bueno, es lo mínimo, ya que utilizas un espacio público. Mira, uh-huh. Infinito dice que tiene 41 años y para él el único botellón que ha sido un problema fue un Magnum de whisky de 2 litros que tuvimos una vez y no veas lo que pesaba la botellita para echarla en el vaso.
¡Qué gozada! 4:42, 3:42 de la mañana en las Islas Canarias. Miguel Ángel Mellado es un ponedor que nos manda un saludo y nos dice que está poniendo las calles. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, es el gratuito, ahí está Pablo, un ponedor. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás? ¿Qué haces despierto?
Pues mira, estoy en Huelva, entrando ahora mismo en la capital, y nada, pues trabajar como todos los ponedores a esta hora.
Es verdad, es un horario de currantes auténticos, ¿eh?
Es un horario un poquito complicado para lo que contamos al volante de un vehículo, pero bueno.
Es verdad.
Se disfruta con vosotros.
Muchísimas gracias, Pablo. Cuéntanos a qué te dedicas.
Pues mira, soy técnico en emergencia sanitaria, uh-huh. Como normalmente nos conoce la gente, conductor de ambulancia. Uh-huh.
Bueno, pero vuestra responsabilidad es muy grande, es mucho más que un conductor de ambulancia, ¿eh?
Sí, la función principal es conducir la ambulancia, Carlos, pero bueno, siempre dentro de nuestras funciones no solo está el conducir, también está, si vamos con equipo médico, asistir a,
hombre, claro,
a ayudar, somos un componente más del equipo médico y bueno, y cuando vamos solos, pues... Tenemos técnicas de movilización, sabemos, asistencia sanitaria básica, avanzada, o sea que...
Claro.
No solo es conducir, choferes de ambulancia, ¿no? Como nos suelen decir, pero bueno.
Ya, no, ni muchísimo menos. Oye, ¿qué preparación te hiciste para poder llevar una ambulancia a esas velocidades con esos riesgos? Porque claro, nos pensamos que una ambulancia, porque lleve la sirena y lleve las luces, está todo hecho y os la estáis jugando continuamente.
Así es, pues mira, es una formación profesional de un grado medio, ¿vale? Uh-huh. Antiguamente era un curso que junto al BTP, que era una titulación, digamos, de conducción que te autorizaba a conducir vehículos prioritarios, ya justo ese curso junto con el BTP ya te permitían trabajar de esto y conducir ambulancia. Ahora ya desde que se hizo la nueva regulación, la formación, se hizo el grado medio de técnico en emergencia sanitaria,
sí.
Y junto con el carnet de conducir, porque estos vehículos no superan los 3.500 kilos de peso, pues no hace falta el carnet de camiones.
Uh-huh.
Entonces junto con el carnet de conducir pues te permite conducir. Y eso de que decías, de que el tema de la conducción y demás, es una conducción totalmente pues normal, como cualquier otra persona, lo único que cuando vamos en emergencia, pues no nos permite saltarnos un semáforo o un cruce.
Yeah.
No, nos lo permite, pero siempre con precaución. De hecho, yo cuando normalmente voy en emergencia, siempre lo suelo decir, ¿no?, a personas de que, joder, es que me he encontrado una ambulancia que iba muy lento, que... Al revés, que cuando vamos muy lentos porque vamos con el paciente,
claro,
o porque vamos con el equipo médico atrás de pie asistiendo al paciente, o vamos con un paciente en un estado que no...
Uh-huh.
Bueno, al fin y al cabo nos deja de ser una furgoneta y, bueno, los baches y demás, pues el paciente, claro, a lo mejor tiene alguna dolencia que tenemos que ir un poquito más lento.
Uh-huh.
Y si nos ven más rápido, pues que vamos hacia la emergencia.
Vais a recoger, ¿no? Vais a exigir,
claro,
¿no?
Es que depende. El tipo de conducción, yeah, es un tipo de conducción que, bueno, que el tiempo te lo da y vas poco a poco acostumbrándote a este tipo de conducción, y sobre todo que cuando te montas en tu coche, pues conduces, claro, tu coche, no conduces una ambulancia.
Desde luego que sí. Pablo, eres uno de los ángeles que tenemos en nuestra sanidad. Formas parte de ese, bueno, de ese entramado de gente que se dedica a salvar vidas. ¿Cuántas vidas habrás salvado tú por tu asistencia, por llegar a tiempo?
Bueno, pues...
Unas cuantas, Pablo, seguro.
Eso es como el militar, ¿no? Que le preguntan cuántas personas, yeah, ha abatido. Simplemente no piensas en salvar la vida de la persona y contarlo como un número. Simplemente piensas, yeah, en ayudar a la persona que lo necesita, cuando lo necesita, y que, bueno, y que estás prestando parte de tu conocimiento, de tu profesión en no solo ayudar a la persona, porque este también es un trabajo muy psicológico. Yo, de hecho, ahora en una de las funciones que hago, no estoy en emergencia, estoy en altas hospitalarias.
Uh-huh.
Y es un trabajo más de asistente de psicología, de tratar con la persona que tienes al lado, bueno, que tienes atrás montada, que son pacientes que no van de urgencia porque ya van de vuelta hacia casa, pero son pacientes que tienen dolencia, que claro, bueno, que han sufrido pérdida, o que es un trabajo más psicológicamente duro que físico.
Te entiendo, Pablo, te entiendo perfectamente. Bueno, pues a partir de ahora te unes a nuestra comunidad de ponedores de manera oficial. Te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con mucho orgullo, y te ponemos en nuestra agenda de contactos para que nos vayas contando en algún momento historias, pues, sobre tu profesión, ¿vale?
Cuando queráis, aquí tenéis mi teléfono y lo que haga falta, pues aquí estamos.
Genial, Pablo, te mando un abrazo enorme. Gracias, hermano.
Igualmente, un abrazo.
Hasta ahora, son las 4:47, hora menos en Canarias. Veo en el pasillo por el cristal a De Pedro. Tenemos visita en el estudio a esta hora. Y fíjate, yo sé que te van a emocionar las canciones de De Pedro.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.
Ya.
¿Nos cuentas tu historia?
Su película, ¿quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Bueno, he visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa.
Jim.
¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba?
¿Por qué?
Porque me debe dinero.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
4:48, hora menos en Canarias, en directo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por formar parte de nuestro programa de radio. Ojo, Bea, que está aquí ya Javi Herrero, uh-huh, y eso quiere decir que es hora de seguir jugando a los tutoriales que comentábamos antes.
Aquí lo tenemos.
Uh-huh. ¿Qué tal, Pulpo? Recopilamos muy rápido. Lo que estamos haciendo hoy es escuchar sonidos fuera de contexto de un vídeo que hemos sacado de un tutorial de YouTube, y lo que tienen que hacer los ponedores, y tú, Pulpo, que tampoco sabes de qué va,
exacto,
es intentar adivinar qué es lo que estamos aprendiendo. adivinando hoy, ¿vale?
Uh-huh. Vale, si eres el primero en adivinar de qué se trata, te puedes llevar un regalo del programa, pero ¿qué es lo que tienen que hacer para llevarse ese regalo del programa? Mandar pues, un mensaje, ¿no?
Eso es, una nota de voz a nuestro WhatsApp del programa, uh-huh. y allí pues recopilaremos los audios y el ganador pues se lleva un regalito, ¿vale?
Recordamos uh-huh. el número 662-942-605.
Eso es. ¿Qué pista vamos a escuchar ahora?
Pues Fer, si te parece, a ver qué estamos aprendiendo hoy.
Es muy importante agarrarlo de la base, como si fuera una crin de caballo, una rienda de caballo. Mira, una vez aquí, sostengo fuerte aquí, para que no trate de agarrar lo más que se pueda de los cabellos. Cambie de mano, si se dan cuenta, lo de abajo. Allá de un lado ya más o menos lo tengo decente. Me falta de este lado está. Entonces, cambio de mano, agarro bien desde la base.
Yo creo que ya sé qué es. Yo creo que nos está enseñando a
Pero no hagas spoiler, ¿no? ¿O qué?
Pero yo realmente... No, mira, ¿qué cara pones? Si es que como diciendo que le voy a joder el invento. Mira.
No, hombre, no. Pues no, si quieres... No, juégatela.
¿Esquilar a una oveja?
¿No?
No va por ahí,
¿no?
No va por ahí, ¿no?
No va por ahí, ¿no? Pero no con lana.
Uh-huh. Efectivamente.
¿No?
No.
Pues qué raro, ¿no? Bueno, nada, si alguien sabe de qué va este tutorial que estamos aprendiendo hoy en Poniendo las Calles, una nota de voz al 662-942-605.
Todo el mundo exige un cambio, pero nadie quiere cambiar. Todo el mundo odia los raros, pero quiere ser original.
Todo el mundo
necesita tiempo.
Hace frío.
Pero nadie se quiere detener. Quiere vivir siempre.
Son las 4:51, las 3:51 de la mañana en las Islas Canarias. Sabemos lo que estamos viviendo, aún recordamos lo que nos ha pasado, pero es fácil darse cuenta que hay un futuro cuando podemos escuchar un presente tan esperanzador como el que nos plantea De Pedro en su nuevo disco. Se llama Máquina de Piedad y en él pues nos muestra que la vida vuelve a rugir. De Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Bien, no como tú, que tienes cara de frío hoy, hace fresquito. Estamos aquí contando historias bonitas, historias positivas por la mañana. ¿Tú qué tal despertar tienes?
Claro, o sea, además hay en el disco hay una canción que se llama Mañanitas, ¿no? Uh-huh. Que intenta o anhela iluminar este día que, uh-huh. que empieza y que parece que va a rugir, uh-huh. va a rugir.
Bueno, es genial, esta Máquina de Piedad yo diría que es un trabajo nacido para seguir creciendo y que es además una invitación a disfrutar del presente. Te pregunto, ¿estamos perdiendo demasiado tiempo intentando parar la manecilla del reloj?
Sobre todo mirando, perdemos mucho tiempo uh-huh. en imaginarnos lo que va a ser nuestra vida en el futuro y pensando en cómo era antes, no. Cuando lo más importante es el durante, es lo que estás haciendo en este momento. Uh-huh. Y creo que la vida nos ha puesto un espejo a todos, yo el primero, en el que nos hemos visto reflejados y a nivel personal y ver que hay que darle valor a las cosas que tenemos a nuestro alcance uh-huh. e intentar pues aprovecharlo al máximo y haciendo las cosas bien a nuestro alrededor. Y cada uno si lo hace bien a su alrededor, al final todo se juntará, ¿no? Y creo que la más aportada pues va un poco por ahí, ¿no? El corazón verde, esperanza, creo que es una palabra muy necesaria.
Sí, a mí la palabra esperanza creo que engloba muchas cosas, ¿no? Y desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista... Además, yo creo que la esperanza es una palabra muy cristiana y me gusta muchísimo. Pero hablábamos de tu situación, de Pedro. Además del amor, por ejemplo, ¿qué otros puñales le llegan a de Pedro al corazón?
Bueno, soy una persona sensible, igual uh-huh. que todos, ¿no? Pero sobre todo, el más potente es el del vaso medio lleno.
Ah, muy siempre. Bueno, muy bueno, muy bueno.
Falta poco. Sí. Necesito siempre ver un horizonte tangible al que agarrarme, del que sacar inspiración y que está a veces en comportamientos de gente que tenemos a nuestro lado, nuestra familia. Sí. No hace falta mirar a las altas esferas ni muy lejos. Uh-huh. O sea, hay gente maravillosa a nuestro lado.
fíjate, vuelves a tocar otro pilar fundamental que yo considero que es cómo funciona la vida, ¿no? La importancia de la familia, del respeto, del reconocimiento al esfuerzo de la familia para que las personas salgan adelante. Me encanta lo que nos estás contando, pero resumiendo, a partir del amor, por ejemplo, yo creo que se han creado la gran mayoría de las canciones y a cambio las canciones son las que luego nos ayudan a sentir que estamos enamorados. ¿A ti de Pedro qué es lo que te enamora?
A mí me enamora los movimientos pequeñitos pero muy poderosos. Uh-huh. Me acuerdo una vez que estaba en Argentina y vi a dos señores ya, bueno, una pareja de gente casi nada, pues en los años tenían 80 años bailando tango. Impresionante, ¿sabes? Estaban haciendo leves movimientos de centímetros, pero claro, aquello tenía un magnetismo tremendo. Uh-huh. Eso me enamora. Uh-huh.
Déjame que comparta esta canción con los ponedores, que va muy mucho con lo que estamos haciendo ahora. Fíjate, a partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en COPE, pero ahora estamos de mañanita.
Vuela, que quiero ver cómo llegas, que necesito que... aplasta todo lo que pisa, que algunos creen agua bendita. Y dime que todos serán fuertes como la tempestad, que empuja el deseo y trae algo nuevo, que agarra el caos entre los dedos. ¡Fuera!
Me está viendo de Pedro que estoy contestando mensajes. Antonio Sánchez Crespo me manda un mensaje y nos dice que somos unos fenómenos, que somos unos campeones. De Pedro, es que tenemos una comunidad muy, muy positiva. Dicen que el desamor se compone mejor. De Pedro, ¿qué es más fácil, que aparezcan las musas? ¿De lo vivido con la pandemia, tú crees que realmente te ha servido de inspiración?
En este lado del conflicto, uh-huh, yo no estoy muy cómodo. Sí que tengo amigos cantautores que dicen que cuando tienen una ruptura sentimental, en vez de un disco, hacen un disco doble.
¿Oh?
Bueno. Yo no. Sí que lo que he sacado, como mucha gente supongo que habrá sacado en claro de este impasse, de este proceso que hemos pasado todos, vital ha sido que el núcleo familiar pues ha sido más fuerte y más bueno, he aprendido cosas, muchas cosas de mí mismo y de mis hijos y en ese aspecto ha sido maravilloso.
Uh-huh. Fíjate, de Pedro, cada vez que un artista presenta un nuevo trabajo es porque quiere reivindicar o mostrar algo. ¿Cómo te quedas cuando ese algo ya no te pertenece?
Yo creo que el acto más maravilloso que puede pasar es que tú una canción te deje de pertenecer, que le pertenezca al público. Uh-huh. Y no, y nunca intentaré, por favor, dame una torta si me pasa, volverme un cínico y decir, no, yo esa canción no quiero tocarla. ¿Cómo no, uh-huh, la voy a tocar, no? ¿Cómo no la voy a disfrutar si hace tan feliz a la gente, no?
Uh-huh. Fíjate que nunca habíamos tenido tantas oportunidades para comunicarnos y opinar como ahora en este momento de la historia de la humanidad. Hay todo tipo de plataformas y, sin embargo, la sensación es de que hay que aislarse para sobrevivir. ¿Tú crees que se ha escondido la cordura?
Yo creo que siempre ha sido así. De hecho, en esta canción en la que colabora Leiva, que hablamos de Esa noche oscura, es trasladar un poco esas conversaciones de bar en las que todo el mundo arregla el mundo, ¿no? Es que fácil, ¿eh? Qué fácil es. Bueno, al final es un toque de atención a que el poder y el valor para cambiar las cosas están muy cerca. Lo que pasa es que hay que tenerlo, claro.
Uh-huh. Esta canción se llama Solo Quería y la voy a compartir unos segundos con los ponedores de calles antes de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias.
Estábamos de domingo. Te hablaba y tú escuchabas. Me había vuelto niño. Nunca encontraste
una canción indispensable de Máquina, de Piedad, para ir levantando el martes, ¿eh?
Yo siempre soy optimista, y porque los hechos me lo traducen. Los medios de comunicación siempre tenéis... Yo sé que lo que vende son las miserias humanas, pero hay muchas cosas, ¿sabes? Entonces, yo creo que la gente no tenemos una infantilización tan aguda como para no darnos cuenta de eso y disfrutar de la conversación con la panadera, con la gente que tenemos al lado, cada día, que bueno, vive su realidad al margen de los tabloides, ¿no?
Máquina de Piedad es el nuevo trabajo de Pedro, y hoy se ha dado el madrugón antes de un viaje que sale ahora mismo a las 6 de la mañana. Nos ha ayudado a poner las calles. Jairo, de Pedro, muchas gracias, hermano.
A ti, Pulpo.
Un abrazo, que tengas buen viaje. Llegamos a las 5, las 4 en Canarias.